oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Tras la noticia, para hoy, febrero 16 del año 2021. Y les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa día a día, de lunes a viernes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradecemos también, pues, todos los textos y también las recomendaciones a través de nuestro correo tras la noticia @gmail.com, de temas a tocar y de invitados que analicen la problemática cubana. También quiero en la tarde de hoy, desde los estudios, agradecerle a Efraín García la asistencia técnica y la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos a lo que nos toca, que es nuestro primer invitado, a quien le damos la cordial bienvenida, Fran Rodríguez, analista político cubano. Muy buenas tardes, Fran.
Hola, gracias, Cari, por tu invitación de nuevo.
Tengo frente a mí un artículo que procede de Los Ángeles Times, fue escrito por Tracy Wilkinson y que ha levantado toda una serie de opiniones contradictorias, hasta incluso de los que en un momento determinado estuvieron muy de acuerdo con el levantamiento de las sanciones a Cuba, el restablecimiento de relaciones, justamente porque ven que es demasiado pronto, aunque fue tema de campaña por parte del actual presidente Joe Biden, el de echar atrás todos los decretos firmados por el presidente Trump para sancionar a Cuba, el último de los cuales la incluye en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y justamente si de esto se trata, pues ha habido como un recrudecimiento dentro de esta situación, producto de la negativa de Cuba de entregar a los miembros del Ejército de Liberación Nacional, que quiere el presidente Duque, sean extraditados, al tiempo que indudablemente pues se no ha dado señales que esa política hubiera funcionado. Muchos de los que apoyaron a aquel entonces esa política de apertura total sin pedir cambio a nada, hoy se encuentran como que un poco indecisos en que, y consideran que es muy pronto para que se abra nuevamente ese tipo de política. Biden anunció la reapertura de los envíos de remesas a Cuba, lo cual indudablemente a los cubanos que tienen familia en el exterior, pues les viene muy bien. Me gustaría tu opinión al respecto, porque hasta John Kabulich, economista del instituto que siempre ha estado por décadas fijándose en la política de Cuba, pues está pensando que los gestos son demasiado prematuros y que todavía no se sabe lo que políticamente Cuba puede dar. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que es una relación asimétrica. Cuba es un pequeño país, un país muy pobre, y Estados Unidos es un país muy grande, con muchas responsabilidades internacionalmente y con mucha riqueza. Entonces, desde luego, Cuba no puede ser tan importante para Estados Unidos como Estados Unidos lo es para Cuba. Entonces, no se puede pensar que van a haber unos cambios gigantescos de parte de Estados Unidos, precisamente porque no le interesa a ese grado. Lo que ellos quieren es que Cuba más o menos sobrevivan las cosas y no se cause una crisis enorme que los afecte a ellos, a Estados Unidos. Y para eso tienen contacto con el gobierno cubano, les han establecido ciertas pautas de lo que no se puede admitir. Por ejemplo, está prohibido otro Mariel, otro Camarioca. Eso está bien claro, pero dentro de eso, si ellos pueden, Estados Unidos, abrir un poco la válvula con un régimen ahora nuevo que es más de izquierda que de derecha, entonces lo harán y se podrá regresar a la época de que Western Union tú podías mandar dinero a Estados Unidos a tus parientes, en vista de que eso es algo que es como un paliativo, es una acción media que no es ni muy muy ni tan tan, no le afecta enormemente a Estados Unidos, pero sí le beneficia a Cuba, y con eso pueden los Estados Unidos comenzar un diálogo con el régimen de Cuba a ver si de verdad lo pueden mover. Desde luego que sabemos que el régimen de Cuba es inmovible, para ellos es mucho más importante mantener que Colombia esté en un caos, que Venezuela sigue en la miseria, los locos en Nicaragua sigan subyugando a ese pueblo, y esos son los intereses principales de Cuba, la insurgencia en todo el hemisferio, causarle problemas a Estados Unidos.
Fíjate que me llama la atención que hasta John Coffey, que es ahora el que está a la cabeza de la misión de La Habana y que es especialista en política de Cuba y de Estados Unidos, dice que Biden necesita ver cuánto más políticamente podría haber en La Habana. O sea, esto es como que, recordemos que este es el primer mandato de Biden. Obama hizo la apertura, estableció relaciones en su segundo mandato. Y desde luego, pues indudablemente, creo que frustró total y absolutamente los deseos de él de dejar un legado con Cuba, al ver como justamente tú señalas que Cuba no movió fichas para devolver políticamente derechos y libertades. Se habló mucho del empoderamiento, de los negocios por cuenta propia, que en un final han sido decapitados por ellos mismos.
Sí, el gobierno de Cuba es inamovible, entonces le va a costar mucho trabajo a Estados Unidos. Bueno, le cuesta mucho trabajo a Estados Unidos entender a Cuba. Ellos creen que Cuba es un gobierno normal y no puede haber nada más lejos de eso. Entonces, Cuba es un gobierno totalmente ideológico. La ideología es lo que prima y las situaciones económicas o socioeconómicas del país siempre están en un tercer plano, ni siquiera en un segundo. Así que no va a haber un éxito. Se pueden reanudar ciertos vuelos, se pueden reanudar ciertas visitas, pero todo eso va a ser un proceso muy lento en vista de que no va a haber una correspondencia de ninguna manera uniforme ni mucho menos equitativa entre las partes. Así que Cuba continuará siendo una espina en el lado de Estados Unidos, pero que Estados Unidos puede vivir perfectamente con el régimen cubano, ya eso está establecido después de tantas décadas.
Déjame decirte que en este momento, y precisamente como contrapartida a lo que publica Los Angeles Times, la administración de Biden está actualmente revisando las restricciones legales que impiden a los viajeros de Estados Unidos alojarse en los hoteles destinados por el gobierno cubano para cumplir los requisitos de cuarentena por el coronavirus. Un funcionario insistió en que Washington no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, pero también está muy molesto porque las medidas que toma el régimen castrista y las limitaciones impuestas por parte del régimen con 14 categorías, entre ellas 3 y 5 estrellas, y el alto costo de los turistas cuando van a la isla, pues indudablemente es algo que el Ministerio de Turismo de Cuba le saca partido, ¿no? O sea, imagínate tú, van hasta $600 los paquetes, o sea que estamos viendo contradicciones que no acaban de perfilar perfectamente bien qué va a pasar con la apertura de los vuelos, al mismo tiempo que Estados Unidos ha calificado hoy, el lunes, las detenciones arbitrarias de ciudadanos americanos y su utilización para ganar influencias en relaciones entre Estados como hechos graves e intolerables. El viernes yo entrevisté a Jason Poblete. Jason Poblete, que pertenece al Freedom American Alliance y es un jurista internacional, está acaso a cargo de la defensa de la cubana americana Alina López Villares, condenada por un tribunal militar por espionaje. O sea que hay toda una serie de situaciones dentro de la nueva apertura que podrían conducir a que quizás lo que muchos esperan que suceda no sucede. De acuerdo a una declaración del actual secretario de Estado, es completamente inaceptable y ya está prohibido por las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Cómo ves tú todas estas contradicciones y qué opinas justamente de esto que está pasando con el caso de Alina López Millares? Lleva casi 4 años encarcelada en Cuba ilegalmente, me lo dijo Poblete, que está a cargo de su defensa, y aunque estaba en una cárcel de mayor rigor, aparentemente la presión ejercida, ¿no?, pues por el bufete de Poblete y Tamargo, ha logrado que la pase en una cárcel de menor rigor. No obstante, López Millares fue procesada y condenada a 13 años de cárcel por presuntamente servir de enlace entre su esposo, actualmente preso en Cuba, Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, al cual Cuba alega le filtró nombres de espías que pertenecían a la diplomacia cubana en Washington y en Nueva York en la década de los 90. ¿Crees tú que bajo todo este prisma Biden corra un riesgo político regresando a la política de Obama?
Sí, aquí no ha cambiado nada. Durante el gobierno de Obama, Alan Gross, una persona inocente, lo pusieron en la cárcel, perdió todos sus dientes, envejeció enormemente, y cuando vino el arreglo entre Obama y Castro, pues soltaron al pobre hombre. Y eso de tener una ficha humana es una práctica tan común que por fin el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos la denuncia universalmente. Esos hábitos de esta gente no se quitan. Ellos siempre tienen que tener unos rehenes. De hecho, tienen el pueblo de Cuba entero rehén a las cosas que ellos quieren hacer. A pesar de que se abran los vuelos o que el señor Biden de alguna manera relaje las relaciones tan estrictas que han existido bajo Trump, este es un régimen que va a funcionar siempre de la misma manera, y a ellos les conviene mucho tener un ciudadano americano tras las rejas para poderlo canjear en su momento.
Pero aparentemente en este caso está un poco difícil, de acuerdo a la declaración del actual secretario de Estado. Muchísimas gracias a Fran Rodríguez, analista político, por habernos puesto en perspectiva su opinión y su criterio para que el pueblo de Cuba escuche ciertas realidades que le son negadas por la prensa autoritaria cubana. Gracias, Fran. Y ahora me voy con Normando Hernández, que es el director de la ICLEP, que es el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa. Le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Normando.
Muy buenas tardes, mi amiga, y buenas tardes también a mi pueblo cubano.
Bien, anoche recibí tarde, casi a las 8 de la noche, pues un correo tuyo, donde justamente en el día de ayer, pues periodistas independientes y el director del medio de comunicación de tu organización Página Villa Clareña, Carlos Torres Freites, fue arrestado y amenazado no solamente de cárcel, sino de muerte por el oficial de la policía política, conocido como Marcos, y me gustaría que me ampliaras hasta dónde ha crecido el índice de represión por la forma de ustedes de proceder a través de distintos medios como Amanecer Habanero, Página Pinareña, El Majadero de Artemisa. ¿Hasta dónde se ha recrudecido la represión contra todos ustedes?
Sí, Cari, en verdad estamos muy, pero muy preocupados porque la policía política ha elevado el método represivo contra el ICLEC. Antiguamente los directores de los medios de comunicación del ICLEC eran amenazados, sufrían ciertas torturas psicológicas, pero hoy en día ya la forma en que lo están reprimiendo es más fuerte. Hoy en día lo que prevalece es la detención arbitraria de forma violenta, agresiva. Hay un lenguaje suave totalmente, y las amenazas ya han pasado de ser amenazas de cárcel a amenazas de muerte, como le ha pasado, como le pasó en el día de ayer a nuestro director Carlos Alberto Torres Freites, el director del medio de comunicación comunitario Páginas en Villareña. El oficial de la policía política que se identificó como Marcos, que Torres lo conoce con ese nombre, le puso la mano en la cabeza a Torres en un momento del interrogatorio, le apretó fuertemente la cabeza y le hizo saber, así literalmente le dijo, que en pocos días su esposa y su hijo se quedarán solos. Y simplemente porque van a poner a Torres en la prisión, ellos la van a hacer bien difícil con Torres hasta que lo maten, hasta que lo asesinen, y por eso va a quedar su esposa sola y su hijo también, sencillamente porque Torres tiene una enfermedad cardiovascular, tiene una enfermedad coronaria microvascular, perdón, y también es hipertenso crónico. Hay que señalar que después que Torres salió de este interrogatorio, estuvo durante 4 horas recibiendo amenazas de prisión, amenazas de muerte, ofensas, humillaciones de parte de estos oficiales de la policía política cubana. Después que salió, tuvo que pasar por el médico de familia, medirse la presión arterial y tomar reposo y tomar pastillas, porque salió completamente descompensado. Cualquier persona que recibe todo este tipo de trato cruel, inhumano, degradante, se descompensa. Y estamos bien, pero bien preocupados, porque hay algo que existió en el día de ayer en el interrogatorio de Torres.
Me gustaría, Normando, porque creo que tengo que pasar una pausa. ¿Puedo continuar? Adelante, Normando.
Sí, estamos muy preocupados porque el oficial le hizo saber a Torres que ahora todo es más fácil y que él lo sabía. ¿Qué está transmitiendo el oficial de la policía política a Torres al decirle que todo es muy fácil? Te puedo poner en prisión ahora porque ahora es muy fácil ponerte en prisión. Esta amenaza de este oficial contra este directivo del ICLEC sale solo a 5 días después que el régimen cubano ha publicado una lista prohibiendo 124 actividades, entre las que se encuentra la producción y distribución de información, precisamente lo que hacemos el ICLEC. El ICLEC produce y distribuye información de forma gratuita al pueblo. Entonces, entre las especificidades de esas 124 actividades que están prohibidas, está producir de forma independiente periódicos, tabloides, revistas en cualquier formato o soporte, entre otras, ¿no? Y sabemos que el ICLEC cada 15 días, con esta periodicidad, reparte periódicos informativos en las comunidades, en las 7 comunidades donde estamos trabajando. Es que el régimen cubano, esto no es nada nuevo, vamos a poner en contexto, porque las violaciones a la libertad de prensa están institucionalizadas en la Constitución de la República de Cuba. Esto simplemente es dejar un espacio, crear una conciencia social para que el pueblo vea cómo que la actividad informativa está prohibida, para hacer más difícil nuestro trabajo comunicacional con la población, nuestro servicio social que le brindamos a la población, dándole una información fuera del control gubernamental y sin censura sobre los hechos que ocurren en cada comunidad donde trabajamos. Nosotros distribuimos cada 15 días de forma gratuita a la población estos periódicos informativos y le damos voz a las que el régimen se la quita. Hoy en día se nos hace mucho más difícil porque cada día que pasa el régimen gana más terreno criminalizando nuestra actividad y normalizando las violaciones a la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Muy preocupados estamos y
alertamos a la comunidad internacional. Normando, que ahora sí tengo que pasar una breve pausa y regreso contigo porque hay situaciones preocupantes también en torno al pueblo de Cuba, que ha mostrado y está empezando a mostrar muchos signos de incomodidad. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. En Tras la Noticia me encuentro conversando con Normando Hernández. Y a modo de introducción, para aquellos que nos están escuchando en Cuba, Normando Hernández, periodista independiente, director de las páginas de Clip, fue una de las víctimas de la famosa Primavera Negra del año 2003. Guardó prisión, sencillamente, por ejercer el periodismo independiente. Y esa es una de las razones por las cuales distribuye ahora de forma total y absolutamente gratuita, casa por casa, pues todos y cada uno de los distintos periódicos, una forma muy innovativa. Pero hay algo que Normando me llama la atención. Mi primera pregunta, ¿estás tú avispando? ¿Te indica tu olfato que podría, luego de las prohibiciones de usurpación de personalidad y las grandes advertencias a periodistas independientes, que se produzca otra Primavera Negra en Cuba?
Por supuesto que sí, estamos claro, lo estamos mirando, estamos alertando a la comunidad internacional, porque todas las condiciones ya el régimen las ha creado. Ya el régimen está preparando la conciencia social en Cuba. Recuerda que estaba tomando la misión estelar del noticiero de televisión para su discurso de odio, de estigmatización, de vincular a los periodistas independientes, a los artistas, a todo aquel pensamiento creativo, a todas aquellas personas que ejercen la libertad de información, de comunicación, de expresión, los está vinculando con ciertos, actos delictivos. Está criminalizando cualquier tipo de actividad, y esto es precisamente poniendo el palcho antes del descosido, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Para cuando le vaya encima a las personas, tener ya una justificación previa de por qué los va a apresar. Nosotros, estoy consciente, yo estoy mirando que ya todas las condiciones en Cuba están creadas para comenzar a apresar a periodistas independientes, artistas, a miembros de la sociedad civil, muy similar a lo que ocurrió en el año 2003 con la Primavera Negra de Cuba. A lo mejor no encierran a X cantidad de personas, o a lo mejor no lo sancionan a juicios, a largas condenas de cárcel como hicieron con nosotros, pero yo sí estoy seguro que ellos van a comenzar a descabezar a la sociedad civil cubana, a los principales líderes de la sociedad civil cubana, y sí van a comenzar a reprimir con mucha más fuerza. Y cuando digo que todas las condiciones están creadas, es precisamente porque van a ponerlo como si fueran fichas de cambio para las negociaciones que ellos tienen pensada hacer con el gobierno de Estados Unidos en estos momentos. Sabían que con Trump no iban a poder entrar en ningún tipo de negociación, pero con el gobierno de Biden sí van a poder entrar en tipos de negociaciones, y precisamente ellos lo que están buscando es esto: fichas de cambio, poner a personas en prisión para crear un estado de opinión, y después que se ponga el gobierno americano a exigir la libertad de estas personas, poder tener argumentos para cualquier tipo de intercambio y poder dar un botellón de oxígeno más al régimen cubano para que se mantenga en el poder. Esto no es nada nuevo, esto ha pasado durante 62 años en Cuba. Los presos siempre han sido fichas de cambio. Las personas que detienen, que ya tienen cierto reconocimiento nacional e internacional, los detienen porque saben que la comunidad internacional se va a poner a su favor, y es una ficha de cambio para poder entrar en cualquier tipo de diálogo y buscar prebendas de esa comunidad internacional como parásitos que son ese régimen que lleva ya 62 años esclavizando a todo un pueblo cubano. Claro que
hay algo que me llama la atención, y es que, como siempre, el equipo de la contrainteligencia cubana trata de utilizar la política de divide y siembra la duda y vencerás. Y le dijo a este opositor, a Torres Fleitas, que amigos ya estaban colaborando con la policía y que sabían dónde y quiénes imprimían los periodiquitos y hasta los planes de quiénes lo pagan. Al periodista le levantaron un acta de advertencia y se negó a firmarla, supuestamente, por distribuir prensa no autorizada y violación de la propiedad privada. O sea, Cuba les pertenece a ellos nada más, no es de todos los cubanos. ¿Qué me puedes decir de este tipo de chantaje y hasta dónde podrían llegar?
Tampoco es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo, como tú lo acabas de decir en estos momentos, el principio cesariano, divide y vencerás, es sembrar la duda, la discordia entre todas las personas que trabajan. Desgraciadamente siempre trabajamos bajo el supuesto de que alguien puede estar colaborando o con la policía política o que tengamos a alguien infiltrado, pero como no hacemos nada ilegal, todo lo que hacemos a conciencia no nos interesa. No nos interesa absolutamente. Y precisamente esa acta de advertencia también nos preocupa, porque nosotros realizamos un tipo de turismo de buzoneo. Sencillamente distribuimos los boletines tocando las puertas de las viviendas o tirándolo por debajo de las puertas de las viviendas de los domicilios. ¿Por qué? Porque en estos momentos con el coronavirus tratamos de cuidar a nuestros periodistas y a la población. No vamos a donde estaban las aglomeraciones de personas como lo hacíamos en un inicio, donde estábamos, llevábamos una cola del pan a una parada de ómnibus, en un comercio, en la calle, y íbamos caminando y íbamos entregándoselo a las personas boletín por boletín. Ahora, por las medidas de seguridad y de aislamiento, le llevamos los boletines a las casas, a las personas, cada 15
días. Gracias, Normando. El tiempo se me viene encima. Vamos a seguir con el dedo en el renglón de lo que podría suceder no solamente con el grupo de la ICLEP, sino con todos y cada uno de los periodistas independientes que tienen una espada de Damocles en este momento sobre su cabeza. Gracias, Normando.
Gracias a usted, Cari.
Bien, y ahora me voy a Valencia, donde tengo pues a mi querido profesor economista y director del Observatorio por los Derechos Humanos en Cuba, don Elías Amor. Muy buenas tardes, Elías, ¿cómo estás?
Hola, Cari, buenas tardes. Gracias, como siempre, de estar aquí en tu programa.
Estabas oyendo, me imagino, ¿no?, en línea.
Sí, muy interesante lo que estaba diciendo Normando.
Ellos tienen un procedimiento muy efectivo, porque es que tiran unos periódicos en distintos lugares y los distribuyen mano a mano, e indudablemente, pues, Normando está alertando de que podría venir otra primavera negra. Sí. Y tú pues estás hablando de que la tarea de ordenamiento es un viacrucis para las cooperativas no agropecuarias. Los contratos de las cooperativas no agropecuarias se están reduciendo en monto total. Un momento cubano en que el gobierno salió ante un dilema, como de costumbre, no quería permitir y no permite empresas privadas, pero tampoco permite que cuentas propistas tengan facilidades. Dame tu criterio en torno a todo esto que está ocurriendo en Cuba y que indudablemente está poniendo al régimen contra la pared de cara a las negociaciones que ellos quieren llevar adelante con la nueva administración.
Pues en efecto, tienes toda la razón. Nosotros hemos estado en contacto con algunos arrendatarios de tierras de la zona de la zona Guajira de La Habana, la zona de Guines, la zona de Bejucal, Quibicán, que es una zona que para mí es entrañable porque es donde están mis raíces en Cuba, y he hablado con algunos estos días y he podido pulsar que efectivamente este sector se encuentra atravesando una situación crítica con respecto a la tarea de ordenamiento, porque no encuentran absolutamente ningún anclaje en las medidas de la tarea de ordenamiento para mejorar la situación en el campo cubano. Para empezar, son víctimas de la represión de precios que se está practicando ya de una manera absolutamente despiadada por parte de los inspectores, confiscándoles a los transportistas, a los pequeños carretilleros, confiscándoles la mercancía, cerrando establecimientos, poniendo multas y sanciones por aplicar unos precios que tampoco son como para tirar la casa por la ventana, porque realmente los productores agropecuarios hacen lo que pueden. Ellos intentan, evidentemente, ganar el mayor posible beneficio, que eso es lo normal en cualquier país del mundo, y luego se encuentran con que el gobierno les topa los precios, a pesar de que incrementan los salarios, incrementan los precios de las materias primas, de los tratamientos de tipo fitosanitario, y además el agravante de que no les dan más tierras. Esto es curioso. Además, hay un temor ahora en muchos arrendatarios.
Hay un intermediario que se llama Acopio, que
exacto,
lo que hace es crear más conflicto que resolver problemas.
Sí, sí. Acopio está dejándoles... Acopio exige una parte muy importante de las cosechas de los productores agropecuarios, que se tiene que pagar a unos precios que son absolutamente confiscatorios, vamos a llamarles así. Y esa producción muchas veces no se la llevan, se la dejan abandonada en el campo a los agricultores.
Y la tienen que desperdiciar.
Eso es lamentable, porque el agricultor esa producción no la puede comercializar libremente, porque entonces lo meten en la cárcel. Y sin embargo se quedan sus campos con las lechugas, los tomates, el ñame, abandonado, no lo vienen a recoger o se pude, que es peor, en los almacenes de Acopio, y en las colas en La Habana no hay productos alimenticios para abastecer a la población. Es el caos total y absoluto, la falta de interés en hacer las cosas. Pero te estaba comentando, Cari, que la última información que me está llegando de mis buenos amigos, los arrendatarios de tierra, es de que hay un temor enorme, porque van a autorizar ahora a muchos más arrendatarios de tierra, porque ya sabes que han sacado una nueva regulación, bueno, todavía no ha sido aprobada, ¿no? Pero han una nueva regulación para aumentar el número de actividades de trabajo por cuenta propia. Y resulta que en la agricultura, prácticamente en la rama de actividad agrícola, todas las actividades han sido autorizadas, no ha habido ninguna de ellas prohibida, ¿verdad? Lo cual, para muchos arrendatarios de tierra, hay un temor de que haya una competencia feroz entre otros muchos que han perdido sus empleos en las empresas estatales, que han entrado en crisis y que quieran trabajar en el campo cuando no hay tanta tierra por parte del gobierno para repartir. Esta es una situación verdaderamente complicada, porque si lo tenían mal ahora, imagínate lo que puede suponer una mayor competencia en el sector agropecuario.
Me imagino.
Se acabarán tirando los trastos a la cabeza unos contra otros, y esto lo fomenta el gobierno, y ahí está el origen de por qué no llegan las comidas, no llegan los alimentos a las bodegas y a los establecimientos de los cubanos en las grandes capitales.
Bueno, indudablemente esto es un tema que tiene mucha cola que dicen. Me gustaría comentar contigo las reacciones que han existido a través de un artículo publicado por el periódico Los Ángeles Times, y que ha sido, pues indudablemente, bajo la firma de Tracy Wilkinson, y que ha sonado y despertado alarma, porque está hay contradicciones, porque indudablemente hasta los que más favorecen o favorecieron en un momento determinado el levantamiento de sanciones, la política de brazos abiertos, restablecimiento de relaciones, que dudan hoy por hoy de que el presidente Biden deba tomar iniciativas similares hasta ver qué paso puede dar Cuba, al tiempo que hay una carta pública del gobierno de Cuba donde le piden normalizar las relaciones con sus ciudadanos como premisa para normalizarlas con el mundo. Son cubanos de distintas posiciones políticas y exponen condiciones indispensables, creo que tú eres uno de ellos. Y me gustaría que me hablaras un poco de hasta dónde y hasta cuándo creen ustedes en la realidad de que ese régimen pueda dar pasos para mejorar las condiciones. Ustedes piden, pues indudablemente, la soberanía de Cuba como nación independiente, piden al régimen derechos fundamentales, normalizaciones que no se experimentaron. Háblame un poco de esta carta de la cual tú eres uno de los firmantes. ¿Perciben ustedes que pueda existir en Cuba el deseo verdadero de cumplimentar con todo esto, o están poniendo ustedes un traspié para que se sepa que si no sucede, no se debe hacer?
Yo he firmado la carta sin la referencia política que me acompaña, que es presidente de la Unión Liberal Cubana, que es un partido del exilio que lucha por conquistar las libertades para Cuba. Este es nuestro principal objetivo: el pluralismo
está
democrático,
firmada por muchos intelectuales,
la democracia,
por muchas figuras importantes como
sí.
Tú.
Sí, sí, lo he firmado sin poner mi adscripción, porque efectivamente lo que hacíamos era solamente poner nuestro nombre por el hecho de que defendemos lo que en esa carta se defiende, ¿verdad? Básicamente para mí lo más importante de todo, por resumirlo rápido, porque tampoco quiero detenerme mucho, es que antes de que Cuba se ponga a hablar o Estados Unidos se ponga a hablar con Cuba, lo que el gobierno cubano tiene que hacer es sentarse a hablar con los cubanos. Es decir, no puede ser que el gobierno cubano dé la espalda a sectores cada vez más grandes de la población cubana que no quieren vivir bajo el régimen comunista. El monopolio político no existe en ningún país del mundo, salvo en las dictaduras. Y por tanto, lo que queremos los firmantes de esa carta es de que el gobierno hable con los cubanos antes de que se ponga a hablar con Biden o con José Borrell o con Pepito de los Palotes, porque si no habla con los cubanos, no va a saber cuáles son las demandas de los cubanos y hará cosas tan erróneas como la tarea de ordenamiento y como todas las políticas económicas y sociales que hace ese régimen que luego fracasan. Entonces, nuestro mensaje, Cari, es ese. Y yo he firmado esa carta porque me parece que aporta una reflexión muy importante en este momento en el que en Cuba se están dando una serie de evidencias de que estamos
ante un fin de ciclo. Hay estallidos sociales en Cuba.
¿Perdón?
En Santiago de Cuba, indudablemente uno de los más fuertes, pues desató que muchísimos se tiraran contra la policía y enfrentamientos de personas de una cola que empezaron a empujar y a gritarles descarados, abusadores y falta de respeto a la policía. O sea, en este momento Cuba está en una encrucijada de estallidos sociales, está en una encrucijada de, como tú bien ves, están endureciendo las medidas contra los que, de acuerdo a ellos, y son 126 medidas punitivas, usan la usurpación de personalidad, como bien escuchaste a Normando. ¿Qué percibes tú que pueda, bajo este clima, ese régimen totalitario, violento, que endurece medidas y no soluciona, como las ha endurecido en Santiago de Cuba, al cerrar, por ejemplo, la calle Enramada, una de las más emblemáticas, según ellos, por el coronavirus, precisamente en lugares donde, de acuerdo al UNPACU, pues sencillamente hay violencia en las colas por falta de abastecimientos?
Nosotros percibimos el final de un ciclo de un ciclo que ya dura 62 años. Percibimos que un modelo social comunista está obsoleto y no funciona. Todo lo que hacen sale mal. Percibimos un grado de malestar y de inquietud y de enorme incertidumbre en amplios sectores de la sociedad cubana. Es verdad que todavía hay gente que cree en el sistema, y además debe haber siempre gente que crea en todo, porque para eso está el pluralismo político y democrático, que nosotros lo defendemos como liberales que somos, ¿verdad? Pero lo que está claro es que las bases que sustentan...
Yo creo que todos defendemos,
todos,
sean liberales, conservadores, sí, el pluralismo, sí, esa es la democracia.
Claro.
Cada cual escoja su partido,
claro,
su gobierno, su representante, como sucede en Estados Unidos.
Correcto. Y en España, y en Europa, en todos los países.
Civilizados. Nosotros, del mundo, menos en Cuba.
Claro. Para Cuba aspiramos un sistema político similar al que existe en todos los países del mundo democrático, que es el sistema económico que luego después funciona bien y que permite a las sociedades prosperar, porque hay una relación estrecha y directa, los economistas lo han estudiado, lo hemos conocido, entre desarrollo de las instituciones democráticas y funcionamiento de un país desde el punto de vista económico. Y en Cuba hace falta eso porque, insisto, estamos ante un cambio de ciclo. No se percibe una salida para las políticas económicas, sociales, de todo tipo que está lanzando este régimen, que se está enrocando en sí mismo. Y por eso nuestro llamado a que por favor hablen con los cubanos, que se sienten en una mesa, que aprovechen ahora que están surgiendo sectores económicos independientes que están abriendo camino, como los arrendamientos, los arrendatarios de tierras, como son los trabajadores por cuenta propia, incluso los trabajadores contratados por los trabajadores por cuenta propia, ya no son empleados del Estado obedientes que siguen las reglas del Partido Comunista, es gente que tiene unas creencias y unos valores diferentes, y por tanto el gobierno cubano, ante esa pluralidad, se tiene que olvidar del monopolio comunista y tiene que empezar a pensar en que hay que abrir espacios para la libertad. Y bueno, ese es el sentido de estampar la firma en un documento que me parece muy respetuoso, muy bien redactado, y al que se han sumado otros muchos amigos y personas de alto relieve dentro de la oposición interna en Cuba y también dentro del exilio. Estamos todos iguales en ese documento.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a mi ti, querido y respetado profesor Elías Amor, por haber compartido con nosotros tus criterios, tus puntos de vista y los por qué y los por cuánto de que esta situación, pues indudablemente no quisiéramos que se tiñera de rojo, pero tristemente ese régimen feroz no quiere hacer cambios. Y antes de despedirme, quiero darle mi más sentido pésame a la familia de Fernando Hidalgo, un popular presentador de nuestra televisión local, muy querido por todos los cubanos en la isla, que ha fallecido producto del coronavirus. Con esta me despido, dándole las gracias a la asistencia técnica de Efraín García, en la producción Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
We're trying to change amen to amen and women. How we let them make praying a microaggression. Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B con su mega hit Blinding Lights, luces deslumbrantes. Devil is a Liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gómez junto al puertorriqueño Rao Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes.
Cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard, De Vuelta Pa' la Vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta,
pero no, yo no fui el que a mí perdí. Hasta acá, Yankee,
tenemos swing.
Para Radio